Tenemos el gusto de saludar a esta hora de la mañana al subdirector de Radio Nacional, al señor Gustavo Campana. Lo tenemos allí a través de nuestro teléfono. Leticia, Raúl, Sandra, lo saludan. ¿Cómo está usted? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días y un gran abrazo para todas las compañeras y compañeros de la radio. Y feliz cumpleaños de norte a sur y de este a oeste de la patria. Como una especie de gran metáfora de la historia contemporánea argentina, ¿no? Siendo una especie de gran reflejo de tantas cosas que nos pasaron a lo largo de esos 84 años y en este contexto donde, por supuesto, jamás nos imaginamos haciendo radio en pandemia con barbijo puesto y por Zoom. Así que, bueno, resistiendo este tiempo y esperando que un montón de sueños que tienen freno de mano por ahora puedan soltarse de acá a poco tiempo nomás.
Gustavo, Raúl los saluda y bueno, como sabemos, la radio protagonista siempre, nosotros acá en el suroeste de la provincia del Chubut, con nuestro clásico mensaje rural, con nuestra historia de cada día. En una opinión personal, la radio sigue siendo vida acá por estos lares, cercano a la comunidad de origen del Chalía, cercano a comunas rurales. Y qué bueno que ustedes, Buenos Aires, siempre están viendo esto y están dando una apertura a ese interior que siempre soñamos, ¿no? Gustavo, eso es para destacar en este tiempo, ¿no?
Y eso es una de las grandes improntas de esta dirección, el tema de convertir a cada una de las emisoras en la mejor opción del dial local y esencialmente entender que el sonido de Radio Nacional tiene que ser la suma de las partes, respetando tonadas, mixturas culturales. No hay otra forma. Cualquier proceso que sea pensado por la mitad está falseando la verdad histórica, ¿no? Y la verdad es que por ahí Buenos Aires no siempre fue tan abierta a construir desde acá ese sonido federal, plural, y poder hacerlo es un gran honor. Con la entrevista federal, con el diario de Radio Nacional, con la artística federal, con el 50x50, con el ranking argentino de canciones, con el concurso de radioteatro federal, entre otras muchas cosas que hacemos para todo el país, compartido entre todo el país, como eso que decíamos, la suma de las partes, la verdad que uno está muy contento de lo hecho en la pandemia, que es como avanzar en medio del pantano, pero bueno, soñando con que la normalidad, o por lo menos menor anormalidad, va a enriquecer todo lo propuesto hasta ahora. Yo entré hace 11 años, por lo tanto me tocó ver una radio en esplendor. Estamos hablando de 2010, una radio que ya estaba peleando un lugar importante dentro del dial y que entre 2014 y 2015 se posicionó cuarta en la general, con algunos programas del prime time peleando segundo y tercer lugar. La radio que nos toca dirigir, por supuesto que es muy distinta a aquella que terminó un ciclo en diciembre de 2015. Y no solamente lo digo por el R1, sino que lo digo por las 49 hermanas de todo el país. Así que el proceso que vivimos es de reconstrucción a la pandemia del presente, la pandemia del neoliberalismo anterior, y un plan que para mí tenía que ver con terminar con ese tendido único en el mundo de las 49, que une la Antártida con la Quiaca, que une el Atlántico con la Cordillera, y supongo que regionalizarlo y dejar un testimonio en 4 o 5, que sean algo así como una cuota formal, te diría, de lo que hoy es Radio Nacional. Pero por suerte eso no se pudo llevar a cabo, y estamos poniendo de pie una vez más a la radio pública, sin olvidar un montón de situaciones del presente, pero nunca una radio apenas testimonial, una radio protagonista. Ese es el fin. Bueno, allí vamos, ¿no? Y esperando que esto nos deje un poco más liberados para poder pensar en programación, en sonido, y ya con la salud de los compañeros resuelta, bueno, seguramente esto será muy distinto.
Gustavo, en particular nos alegra también la apertura laboral que al menos aquí en nuestra radio se ha dado con dos jóvenes nativos de de nuestro lugar de Río Mayo, que es tan importante, hablar de trabajo, hablar de quien se ha esforzado para estudiar y que tiene su lugar, y esperamos que esto se siga abriendo, Dios quiera, ¿no? Todo depende de esta pandemia, de esta situación, pero la idea esa también es, ¿no?, estar siempre con la mano abierta para la apertura laboral de los jóvenes argentinos de la patria, ¿no?
No, sin duda, todo ese proceso debe profundizarse. Es un poco eso que te decía antes, ¿no? Los sueños que están con freno de mano. Pero bueno, uno tiene la esperanza de que mucho más temprano que tarde estaremos teniendo la posibilidad de estar soñando más en firme, en esa posibilidad de estar recuperando la fortaleza de cada una de las 49, porque no deben ser testimoniales, ¿no? Las 49 deben ser protagonistas, y no hay forma de que eso se pueda hacer sin trabajadores. No hay forma, no existe. Entonces, parte de cómo debemos soñar la radio del futuro es de volver a dotarla de proyecto y de trabajadores para que la lleven a cabo. Así que todo eso está de pie, esperando el momento en el que podamos pisar el acelerador y ir a toda velocidad. Porque además, no solamente es el respeto por los nuestros, sino que, y cuando decimos los nuestros, decimos nuestros trabajadores, ¿no? Nuestros trabajadores y trabajadoras. Los nuestros son nuestros oyentes. Esa es la particularidad que tiene una radio del Estado, ¿no? Partir desde el abrazo que no tiene condicionamientos, partir desde el mensaje que tiene, ¿no?, un destinatario encriptado, ¿no?, un destinatario colocado en un nicho, sino hacer radios absolutamente para todos y todas.
¿Recuerda, Gustavo, cómo fue la primera transmisión de Radio Nacional?
Los datos que hay son de una transmisión hecha un día como hoy en el Correo hace 84 años. Ahí nace Radio Nacional, en el edificio que hoy es el Néstor Carlos Kirchner. Y cuando se funda, se la hace desde un lugar muy distinto al que tiene hoy, con 7 u 8 horas de transmisión diaria, partida en un segmento por la mañana y un segmento por la tarde, donde había mucha música clásica y mensajes que en el medio iban marcando desde, qué sé yo, ciertos aspectos de cómo enviar una encomienda, porque todo estaba relacionado con el sistema de comunicaciones. La órbita del correo abarcaba el Ministerio de Comunicaciones, y el correo era algo así como el corazón que marcaba el latido de las comunicaciones en todo el país. Era muy formal, una radio que de seria pasaba a ser formal, que por supuesto no tenía la programación que tenía ya el resto de las radios del dial. Recordemos que en ese momento la radiodifusión en la República Argentina tenía casi una década de vida y había tenido un desarrollo muy rápido y frenético en las radios del mercado. Y entonces se buscó una alternativa para que todo aquello que no entraba dentro de la programación de las radios del mercado tuviese un lugar. Era una radio que entendía la cultura por un hecho culturoso, por suerte muy distante a lo que entendemos hoy por cultura, que es todo lo que haga el hombre entra dentro de la cultura nacional, y no el hecho de la cultura elitista, insisto, la supuesta cultura, que no era más que un hecho elitista culturoso, era por ahí lo que tenía lugar dentro de Radio Nacional. Por ahí, en su momento, creada a imagen y semejanza de lo que fue la radio pública que la antecede, que es la radio pública de la Ciudad de Buenos Aires, creada por Alvear, por un pedido expreso de su esposa, Pacini, Regina Pacini, que era una cantante lírica y que estaba buscando una frecuencia para que el porteño pudiese escuchar los conciertos del Colón de manera gratuita. Bueno, más o menos, no te digo que con el mismo criterio, pero parte de ese criterio era lo que tenía que ver con la Radio Nacional. No te digo de la primera época, te digo de las primeras décadas de Radio Nacional, hasta que mediados del 40 en adelante empieza a cambiar su diseño y podríamos decir que definitivamente lo hace como una opción más dentro del dial desde la década del 80, desde el regreso de la democracia.
Bien, Gustavo, finalmente le pedimos no solo un mensaje, no un mensaje para nosotros, sino como subdirector de la Radio Nacional, un mensaje final para acá la comunidad del Chalía que nos escucha, las comunas rurales Ricardo Rojas, Facundo, Lago Blanco, la gente del petróleo. Nosotros estamos en Río Mayo, que es la capital nacional del esquila. Aquí la gente tiene un denodado trabajo en lo rural, con mucho sacrificio. Es un invierno benévolo para nosotros, pero está esta circunstancia de pandemia, está una situación muy delicada económicamente en Chubut, pero aquí estamos, como se dice, nuestra gente, no nosotros, haciendo patria, así que para ellos un mensaje desde Buenos Aires.
Mirá, va a ser 70 años el próximo 17 de octubre con la aparición de la televisión argentina, que se le decretó la muerte a la radiodifusión. Y llegamos al siglo XXI y quizás la opción radial a través de distintos formatos nunca ha sido tan variada y tan importante. Mientras haya palabra, es algo así como la gran prueba de vida de que la sociedad todavía está en pie en este planeta, habrá radio. Y uno sabe perfectamente que, sobre todo en el sur y en todo el tendido de Radio Nacional, casi pegadito a la cordillera de los Andes, todavía tenemos radio, pero con un aparato y dos pilas. Y eso es algo que a veces muchos jóvenes no terminan de entender, y sin embargo es ese milagro que se renueva todos los días. Los mensajes al poblador son algo así como la radio en estado puro, la radio de carne y hueso, la radio brindándose a pleno en una especie de servicio para la que fue estructurada, aún sin pensarlo. Es, yo te diría, la comunicación más noble, la que tiene que ver con el contacto cotidiano, enlazar a los seres humanos. Para mí es una especie de gran milagro, y cuando digo milagro sé que estoy utilizando esa palabra como metáfora, porque siempre es una construcción de a dos, ¿no? Aquel que llega con el papelito al estudio de la radio y los compañeros que lo ponen en el aire para establecer el contacto entre dos personas que generalmente conocen y a veces ni saben quiénes son. Por lo tanto, el mensaje mágico llega a través de la radio. No es poca cosa a esta altura del partido cuando se le ha decretado la muerte a este medio tantas veces.
Gustavo, con 84 años de vida, el archivo de la radio debe ser de un valor incalculable.
Sí, sobre todo porque este ha sido un país donde la destrucción de la memoria, yo te diría que es una situación ineludible de aquellos que el pasado es algo así como un espejo que les devuelve su peor cara. Entonces, ante esa destrucción, ante radios que ya no existen y que han sido importantísimas, Radio El Mundo ya no existe y no sabemos dónde está su archivo, por ejemplo, y por así pasó lo mejor de la radiodifusión argentina entre la década del 30 y la década del 60, 70. Por lo tanto, estar de pie en esta radio con este archivo implica que como mínimo somos la custodia de la mayor memoria sonora que tiene el dial. O, como por ahí le gusta decir a algunos, seremos lo menos malo que hay, dando vueltas ante tanta destrucción. Pero sea como sea, no dejamos de ser la memoria radial más importante, ¿no?
¿Y cómo se imagina la radio a futuro y cuáles son los objetivos que se han planteado?
En el futuro inmediato, como te decía antes, todos los sueños que tenemos van a desatarse, porque un poco están esperando la posibilidad de poder surgir. En esto hay una mezcla de factores que tienen que ver esencialmente con recursos, y recursos que estaban pensados para el hecho radial y tuvieron que ser destinados casi por completo a sostener la radio en medio del coronavirus. Entonces, bueno, esto fue de sencillar hasta que aclare, esperar. No había que anteponer la radio en el hecho radial en sí, en su programación. No había que anteponerlo a la custodia de la salud de los compañeros. Por lo tanto, desde ese día estamos esperando, o sea, desde el 20 de marzo del año pasado. La espera se ha hecho mucho más larga de lo que se suponía, pero bueno, es lo que nos ha tocado, que es un poco esa situación ineludible Y al principio yo sé que angustia, pero bueno, nos tocó, qué sé yo, somos la generación del coronavirus, como que, no sé, en Europa otros dirán, hemos sido la generación de la Segunda Guerra Mundial, no sé. A cada uno les ha tocado un infortunio de esos que no están dentro de la agenda y que te cambian la vida para siempre. A nosotros nos ha tocado esto. Y cuando digo esto, digo la enfermedad, digo la terapia intensiva, digo la muerte, digo el dolor de los que quedan. Todo eso, no es solamente pasar de largo con esa información que es tan dura, tan cruel y que golpea tan fuerte. Y bueno, seremos la generación que intentará una reconstrucción planetaria que siempre es, yo te diría, una quimera a esta altura del partido. Siempre hemos, cuando digo hemos, me pongo en un plural imaginario, ¿no? A través de las distintas generaciones, sobre todo del siglo XX en adelante. Bueno, seguramente habrá otro hombre después de la Segunda Guerra Mundial, ponele, o después de la Primera, después de las armas químicas, después de la bomba atómica. Y la verdad que eso no existió. Un ratito nomás de reconstrucción después de tanta tragedia y al rato la locura volvió a hacerse cargo de la existencia del hombre sobre la Tierra. La fe está intacta en que algunas cosas puedan cambiar y eso también va a allanar el camino de lo radial. No hay actividad del hombre que no dependa hoy de cómo se sale de esto. Pero a confiar en nosotros mismos, en cuanto a Radio Nacional, bueno, ahí sí somos un poco artífices de nuestro propio destino y haremos lo que está guardado a la espera de que esto termine. Pero ya muchas cosas a mí me parece que marcan el camino, la dirección, y ahí toda la política federal que se ha puesto en marcha se va a profundizar. Si vos me decís hacia dónde vamos, bueno, hacia la profundización de las políticas federales para que el sonido de Radio Nacional sea la suma de las partes. Y que eso se pueda entender como la argentinidad hecha radio. A ver, uno como trabajador de Radio Nacional, yo tengo 11 años aquí, cada vez que hemos hecho territorio es donde uno termina de encontrar esa pieza del rompecabezas que a veces hace tanta falta para poder terminar de comprender qué se necesita para dar una mano y que ustedes sean la mejor opción del dial local. El territorio es lo que hay que hacer y mirarnos las caras con las autoridades y esencialmente con los trabajadores. Y el intercambio permanente. Eso es lo que nos ha quitado coronavirus, por ejemplo. No es lo mismo encontrarnos por Zoom con los responsables de cada emisora. La verdad que no hay nada que se parezca a ese contacto y uno en un par de horas saber, pero perfectamente, qué es lo que hace falta. Que desde acá se imagina, pero desde allá y en el territorio se sabe. Y no es lo mismo, ¿no? Insisto, por mi pasado como laburante, que volverá a hacerlo cuando uno deje este puesto, que es un honor, y porque defendemos desde acá una radio distinta, igual y distinta al resto, porque tiene que ser radio, tiene que ser una enorme opción dentro del dial, cubriendo todas las áreas que tienen que ver con nuestra cultura. Cuando digo cultura, digo todo lo hecho por el hombre, y ahí desde el deporte, la música, nuestros poetas, el teatro, la política, como parte de nuestra cultura y esa hermosa palabra que tiene como destino cambiar la vida de los pueblos. Y creo que la mejor prueba de lo que estoy diciendo, y no me canso de repetirlo, han sido las 7 horas de contenido educativo del año pasado, en soledad, porque no hubo una sola radio del mercado que nos haya acompañado en esto, en un país en cuarentena, en un país cerrado, en un país con miles y miles y miles de pibes sin posibilidad de escuela primaria y secundaria. Y en ese contexto, sola, muy sola, Radio Nacional. Quizá también como una metáfora de quiénes o a qué juegan las radios del mercado y a qué tiene que jugar Radio Nacional. Pero esperábamos una respuesta distinta en un momento excepcional. El país lo pedía a gritos y, sin embargo, eso no sucedió. Así que sí, muy orgulloso de Radio Nacional.